buenas amigos todos. En estas reflexiones sobre la Biblia o lecciones bíblicas que estamos dando, queremos que la palabra del Señor, y por eso se lo pedimos cantando al principio, penetre en nuestro corazón y se haga vida de nuestra vida. La vida que repercutirá luego hasta la vida eterna. Y esta palabra de Dios nos hará mejores, nos hará más amables con Dios y más amables con todos los demás. Y estamos reflexionando sobre lo que nos dice el libro del Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. Estábamos en el capítulo 17, terminando el versículo 7. Y después de estas pruebas, Dios les da unas pruebas y una manifestación de su presencia, de que está con ellos. Todo aquello del agua amarga, del maná, de las codornices, del agua, de la roca que sale, estábamos viendo, y por lo tanto, pues se pregunta al terminar el versículo 7, ¿está o no está con nosotros el Señor? Era una dificultad y una prueba de fe, de ver si estaba Dios con ellos. Y bueno, Dios se manifiesta a través de aquellos milagros, a través de aquellos hechos, quizá de una forma natural, pero que reviste una, sobre todo, una fe para representar y para ver que Dios está en nuestro acontecer de cada día, y a veces pues por hechos pues maravillosos, que por lo menos así se presentan maravillosos a través del tiempo y de esta narración que van haciendo los padres a los hijos, como luego se hará por la Pascua, sobre todo la Pascua, el paso salvador del Señor, que deben celebrarlo todos los años. Pues bien, llegamos al capítulo 8 y hay otro hecho maravilloso, que es la victoria sobre Amalec, sobre los amalecitas. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo de tribus, o unas tribus que, al menos un grupo de familias que habían salido de Egipto y que caminaban por el desierto, pues huyendo, podríamos decir. Ya no estaban tan huyendo porque ya cada vez se apartaban más de Egipto, pero sí preparándose para entrar en una tierra prometida, y algunos hombres pues siempre teniendo algunas armas para poderse defender, porque siempre había pueblos hostiles, familias hostiles que se encontraban, no como Jetro, que era el aliado, porque era de la familia de Moisés, que luego veremos, pero sí otras familias que había por allí, otras razas, y entre ellos estaban los amalecitas, que según parece ser, y según se nos narra en el Génesis, en el libro, en el capítulo 36, eran descendientes de Esaú. Eran de la misma raza, pero ya apartados, ya desde el principio. Y, por lo tanto, pues eran hostiles, siempre recordando aquella hostilidad que había habido entre Esaú y Jacob, pues eran hostiles, y así aparecen hostiles en mucha parte de la historia del pueblo de Israel. Luego pues serán hostiles, luego hasta el tiempo del rey David, que todavía tiene que luchar contra ellos. Y por lo tanto, pues aquí aparece por primera vez Josué como el jefe de los guerreros del pueblo de Israel. Moisés era el patriarca, era el profeta, era el líder espiritual y el líder en todos los sentidos, en el terreno de los juicios, etcétera, pero necesitaban también algún ejército, y había unos cuantos, no es que serían muchos. Por eso Moisés le dice a Josué en el versículo 8-9, escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec, y mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón maravilloso en la mano. ¿Ven? Aquí no es que va a estar Moisés como en plan de oración, sino sigue todavía aquel simbolismo medio mágico, porque estamos en unos terrenos muy antiguos todavía de religión antigua, en que se está mezclada la fe en Dios y todavía como un sentido un poco mágico, pero ahí está Moisés, que va a estar con los brazos en cruz, diríamos, brazos extendidos. Aquí pues se ven también la mezcla de las diferentes versiones o diferentes escritos, unos más antiguos y otros menos, mezclando cosas. Una vez pone con el bastón en la mano y otro pues con los brazos extendidos, y así pues el pueblo de Israel puede atacar a los amalecitas. Y dice, como aquí mientras era una tradición antigua, que mientras Moisés estaba con los brazos extendidos iban ganando los israelitas, y cuando tenía que bajar los brazos pues entonces ganaban los amalecitas, y entonces tuvo que pedir ayuda, o vieron que necesitaba ayuda, y por eso Aarón y Hur, su hermano Aarón y Hur, le sostenían los brazos, y él estaba sentado en una piedra así para poder estar, porque ya Moisés pues tenía ya edad un poco avanzada. Y lo importante también, después de esta derrota, de que Josué derrotó a Amalec, como se ve en el versículo 13, el Señor dice a Moisés que lo escriba en un libro de memorias y que se lo lea a Josué. Y dice esta frase: borraré la memoria de Amalec bajo el cielo. Todas estas son frases en que están expuestas ya quizá un poco posteriormente, cuando en la tierra prometida, después de haber entrado Josué, pues habían, sí, entonces ya sí tenían un ejército mejor preparado y habían vencido pues algunos enemigos, entre ellos a los amalecitas. Y Moisés levantó un altar y lo llamó Señor mi estandarte, que sería como un monumento al trono del Señor. Desde ahora en adelante, todas las victorias, especialmente las grandes victorias del pueblo de Israel, serán atribuidas a ese Dios que les protege, a Yahvé que está con ellos, a esa presencia de Dios en medio del pueblo. Y por eso, pues en los Salmos, pues también se le dirá y se le invocará muchas veces en los salmos y en oraciones: el Señor de los ejércitos. Y se le dirá, como en algunos salmos: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Otro suceso ya en aquel ir caminando por el destierro, que fue la visita a Jetro. Hay dos partes en esta visita de Moisés y con los que van con Moisés a Jetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, que comienza así: se enteró de todo lo que había hecho Dios con Moisés, etcétera. Y hay dos partes, digo. La primera es una parte, diríamos, en sentido nada más social. hasta el versículo 12. Y luego viene algo interesante, que es que Jetro ayuda en la formación de aquel pueblo, para el bien de aquel pueblo y de Moisés especialmente. Pues la primera parte es una visita social. Pues dice que Jetro, suegro de Moisés, había recogido a Séfora, mujer de Moisés, y a sus dos hijos cuando Moisés la despidió. Hay algunos que dicen, bueno, ¿en dónde está esta despedida de Moisés a Séfora? Es normal, se supone que cuando Moisés volvió a Egipto, al principio comenzó con ellos, pero luego, antes de entrar en Egipto, pues los despediría para que se volvieran a su casa. Pero de todo esto pues no se cita. Y luego va citando quiénes son sus hijos, Gersón y el otro Eleazar, lo que significa cada uno de ellos, porque los israelitas ponían los nombres por algo significativo, y Gersón significaba he sido forastero en tierra extranjera, y Eleazar significaba el Dios de mi padre me auxilia y me libra de la espada del faraón. Bien, una algo largo, pero aquello significaba, querían significar con esa palabra. El hecho es que Moisés pues va a visitar a Jetro, o más bien Jetro le sale al encuentro primero con su mujer, con la mujer de Moisés y todos los hijos, y entonces pues hay una reunión familiar. Moisés cuenta todas las cosas que Dios le ha hecho y le ha favorecido en contra el faraón, etcétera, y Jetro se alegra de todo ello y bendice al Señor con esas expresiones que nos pone en el versículo 10. Bendito el Señor que os libró del poder de los egipcios y del faraón. Ahora sé que el Señor es el más grande de todos los dioses, pues cuando os trataban con arrogancia, el Señor libró al pueblo del dominio egipcio. Bien, aquí hay algo pues interesante que se preguntan algunos. Jetro verdaderamente era ya adorador del Dios verdadero de Yahvé, porque dice que era sacerdote del Dios Altísimo, y los madianitas tendrían ya la adoración de Yahvé, y quizá Moisés, antes de ir a Egipto, aprendió a llamar a Dios, no por aquello de la zarza, que es algo, pues diríamos, como un invento para expresar una experiencia mística de verdad, sino que quizá ya lo había aprendido, pues esta adoración a ese Dios grande, por aquellas personas, que eran los madianitas, en que ya adoraban a ese Dios en el Monte Santo, en el Sinaí. Y luego no solamente hay una oración, sino que luego en el versículo 12, Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y víctimas para Dios. Y en ese holocausto, en ese sacrificio, pues Aarón está con las autoridades israelitas y allí se celebra como una especie de banquete sacrificial, de banquete sagrado, podríamos decir, donde se ve algo así como que el oficiante es Jetro, recuerda los grandes hechos de Dios. Hay como una especie de liturgia, de sacrificio y banquete en presencia de ese Dios que quizá sea conocido, que quizá lo adoraban a ese Dios Altísimo, y en cierto sentido coincidía Jetro con Moisés en la adoración del Dios verdadero que era Yahvé. Lo siguiente, a partir del versículo 13, sí es interesante, porque aparece una formación, ya una primitiva formación del pueblo de Israel, que no es tan primitiva, que en realidad no es tan primitiva. Es posible que todo esto está hecho ya a raíz de lo que ya estaba constituido el pueblo de Dios muy posteriormente, y se lo ponen aquí como que lo está realizando el mismo Moisés, para que tenga autoridad el que está rigiendo el pueblo, quizá por los tiempos de los jueces, allá acá antes, poco antes de los reyes, etcétera. El hecho es que Moisés después de saludar a Jetro, al día siguiente se pone a realizar lo que solía hacer todos los días. ¿Y qué era lo que solía hacer? Es pasarse tiempo, horas y horas sentado, pues mientras el pueblo acudía a él. ¿Y el pueblo a qué acudía? Pues sobre todo para exponerle sus peticiones, para que él intercediera ante Dios por las cosas que le ponían. Pero no solamente eso, sino también dificultades que había entre personas. Por lo tanto, Moisés, pues aquí tiene varias tareas. Es el gran ministro, el sacerdote, el profeta, el oráculo que responde a esas consultas, el letrado que explica con autoridad la legislación sagrada y la aplica a cada caso, formando, pues, como por acumulación, una ley que se llamaba consuetudinaria. Es decir, la primitiva ley siempre era según la costumbre, qué es lo que se solía hacer. Esto eran las leyes primitivas. Era el juez y gobernante al mismo tiempo en causas civiles. Y Jetro, pues, realiza aquí algo como mediador, en cierto sentido, ante Dios, como que de parte de Dios le está dando una enseñanza que enseguida la pone en práctica. Y le dice Jetro: pero ¿qué es lo que estás haciendo? Tú te estás matando y el pueblo también que te acompaña. La tarea es demasiado grande, demasiado gravosa, y no puedes despacharla tú solo. Entonces acepta mi consejo y que Dios esté contigo. Tú representas al pueblo ante Dios y le presentas sus asuntos, inculcas al pueblo los mandatos y preceptos, le enseñas el camino que debe seguir y las acciones que debe realizar. Pero busca entre todo el pueblo algunos hombres hábiles que respeten a Dios, sinceros, enemigos del soborno, y nombra entre ellos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 20. Ellos administrarán la justicia al pueblo regularmente. Los asuntos graves que te los pasen a ti, los asuntos sencillos que los resuelvan ellos. Así os repartiréis la carga y tú podrás con la tuya. Si haces lo que te digo y Dios te da instrucciones, podrás resistir y el pueblo se volverá a casa en paz. Y bueno, pues continúa el libro del Éxodo diciendo cómo Moisés aceptó este consejo de su suegro e hizo lo que decía, y escogió así, por lo tanto, pues gente hábil, y comenzó a organizar el pueblo, al frente del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50, de 20. Claro, todo esto, jefes de 1000, de 100, pues ya esto significaba un pueblo muy grande y un pueblo muy organizado. En aquel momento quizá no es que pudo hacerse esta regulación tan fácil y tan de repente, sino que se fue haciendo poco a poco. Es posible que el consejo fuera cierto, pero poco a poco se fue haciendo esta regulación, y según iba aumentando el pueblo, pues iba regulando más el poniendo, separando las familias, el jefe de la familia, sobre todo esto estaba en jefe de la familia, jefe del clan, jefe de una tribu. Pues todo esto ya cuando se organizó después de Josué, sobre todo en tiempo ya de los jueces. Hay una enseñanza espiritual para cada uno de nosotros, para nuestra organización, para la sociedad, en el sentido religioso y también a veces en el sentido cívico, de que no todo hay que dejarlo a uno. En la iglesia no todo hay que dejarlo al obispo, al sacerdote. Cada uno debe hacer lo que puede, y habrá unos que hagan como los que eran para 1000 o para 100 o para 50, otros para 20 o para 10. Es decir, cada uno tiene que hacer apostolado dentro de una organización. La iglesia tiene que estar organizada, pero de una manera pues acomodada a lo que cada uno puede realizar. Eso sí, aquí, por ejemplo, en la Biblia aparecen las cualidades exigidas para el mando, como cuando en la iglesia, por ejemplo, no solamente a los sacerdotes, sino hasta lo que se exige a un catequista o a una persona que va a distribuir la comunión, son cualidades de suyo, pues grandes, como a todo cristiano que quiere vivir su fe. Y aquí estas cualidades pues son, por ejemplo, la prudencia natural, sinceridad en las relaciones con otros, desinterés económico, sentido religioso o respeto de Dios. El caso es que cada uno le podamos decir dentro de nuestra situación a Dios: me llamaste, Señor, me quisiste contigo escuchando tu voz. Hechos, al capítulo 19, que sí es muy importante, porque ya llegamos a algo básico que es la alianza. Y comienza el capítulo 19 de esta manera. Aquel día, al cumplir 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. Bien, va a comenzar algo que es como básico, central, no solamente en este libro del Éxodo, sino diríamos toda la historia de Israel. Claro que algo básico fue la salida de Egipto, pero la salida de Egipto fue para aquí realizar una alianza de Dios con su pueblo. La alianza del Sinaí es un suceso trascendental para el futuro de Israel. Ya había habido alianzas, pactos con Abraham, con los antiguos patriarcas, pero ahora es con todo el pueblo a través de Moisés. La palabra alianza, de suyo, es una institución jurídica humana en que hay como un contrato entre partes libres y responsables. Y esto que se daba en todas las relaciones entre seres humanos, ahora se quiere ver en esta relación de Dios con su pueblo. La Sagrada Escritura va hablando a veces de alianzas humanas, por ejemplo, entre jefes parientes. En el Génesis hablamos entre Labán y Jacobo. Hubo alianzas, pactos. Si tú me sirves tanto, yo te voy a dar a mi hija, etcétera, y luego a la otra. Luego hay alianzas entre dos amigos, cuando ya veremos de la historia de David y Jonatán. A veces alianzas entre reyes, cuando Salomón pues hace alianzas con algunos reyes, entre ellos, por ejemplo, es famoso con Hiram de Tiro. Luego pues hay alianzas a veces entre un superior y un inferior, como entre el rey David y Abner, o David con algunas tribus. Pero sobre todo, en lo que más pertenece aquí, esta alianza que va a hacer Dios con su pueblo, lo que más se parece es cuando hay entre un soberano con su vasallo. Por ejemplo, Nabucodonosor de Babilonia hace un pacto con Sedecías de Judá. Esto aparece luego en el libro de Ezequiel. En estos casos, en algunos casos de estos, el soberano impone el pacto con sus conveniencias hacia el súbdito. En otros casos, pues le ofrece algunas condiciones, indicando condiciones. Esta es la forma que suele poner aquí, que elige el narrador de la Biblia. Este narrador, que no es solamente uno, como siempre les decimos, sino son varios, y que nos va a hablar de esta alianza del Sinaí. Pero la alianza, sobre todo, surge como un pacto de amor. Esto es lo más importante, ya, porque tendremos que hablar bastante de esta alianza, de este pacto que hace Dios con la humanidad, que es básico para todos los demás pactos que Dios va a hacer. El pacto, sobre todo, va a consistir en ese amor, en decir que Él es Dios y los demás van a ser el pueblo de Dios, y por lo tanto Dios se compromete a ayudarles y el pueblo se va a comprometer a manifestarse como pueblo de Dios, cumpliendo sus mandamientos, sus normas, que al fin y al cabo será toda su felicidad. Por lo tanto, pues básicamente la alianza se formulará en esta propuesta: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
La alianza es sobre todo el amor gratuito de Dios que respeta la libertad del pueblo, eso siempre.
Aleluya, aleluya.
Dios mandará prepararse a ese pueblo y va a hacer una gran manifestación externa, según se nos expone en este capítulo 19 del Éxodo, capítulo muy importante. Como dije antes, ya Dios había hecho unas alianzas con algunos patriarcas, especialmente con Abraham. Y la idea siempre era de que yo les protegeré. Yo protegeré a ti y a tus descendientes. Y así lo mismo con Isaac, con Jacobo. Y luego también con José, allá en Egipto. Pero ahora en el Sinaí va a haber una alianza que siempre tiene la iniciativa Dios, pero tiene un carácter más bilateral. El pueblo ha de aceptarla libremente. Si no la acepta, no tendría efecto. Y por eso Moisés explicará al pueblo bien cómo esa alianza tiene algo propio, porque ellos tienen que ser su pueblo de una manera libre. Ya para el próximo día entraremos básicamente en lo que es esta alianza del Éxodo, que es muy importante. Hoy quedémonos con esta promesa, lo que significará: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, de una manera libre, voluntaria, aceptando esa libertad y ese vasallaje ante Dios, que Él busca siempre el bien, la paz de todo ese pueblo. Y Él os lo que quiere ser también con nosotros, el verdadero Dios protector nuestro.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti.
Pues el Señor habite verdaderamente en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pueblo, que sabemos que vamos caminando bien. Esta alianza, que sobre todo la nueva alianza, se realizó por medio de Jesucristo, como iremos viendo en días próximos. Así pues, amigos, terminando este programa, nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.